y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. Y en el día de hoy tengo la oportunidad de conectar nuevamente con una gente. Son súper nítidos. Ellos estuvieron conmigo en Dulce Compañía, la edición de Halloween. Denle un fuerte aplauso. Aunque si aplauden no se va a escuchar. Anyway, denle la bienvenida a Antonio. Ok, yo les voy a decir por qué esto es una situación. Antonio, Carlos y Fernando Tarrazolo Rivera Destino.
Estábamos
yo voy a decir
ahí.
Por qué yo tuve esa pausa, cabrón. Por más que quise prepararme, no pude. Porque ustedes dos en particular comparten primero y segundo nombre, pero invertido. ¿Cómo? O sea, tú eres Antonio Carlos y él es Carlos Antonio.
No, en verdad yo no soy Carlos Antonio.
¿Y qué tú eres?
Yo soy Carlos Omar.
Tú eres Carlos Omar. ¿Y por qué?
Pero
¿por
se
qué?
se parece a Antonio.
Carlos Omar, Antonio, súper, súper cerca.
Lo que pasa es que Antonio Carlos es una combinación en portugués. O sea, usualmente es Carlos Antonio. Antonio Carlos es como Roberto Carlos, que también es como Antonio Carlos Jovín.
Es como que...
lo que quiere decir es que en Brasil Carlos es un segundo nombre.
Ajá, okay. Carlos es más segundo nombre. Entonces, pues, pero mi mamá me puso así. Así que, pues, la gente piensa más que yo me llamo Carlos.
Okay.
Entonces, pues, ahí cuando tú tienes eso
qué
en la mente,
weird,
pues, tú crees que es Carlos Antonio.
Qué weird, qué weird. No, y yo tuve un face en donde le estaba contando ahorita que yo no me atreví a decir el nombre porque yo sentía yo, es que los nombres son tan similares que yo como, ok, ¿quién es quién? Pero estamos evidentes que tú eres Carlos Omar y tú eres Antonio Carlos, sí. Bello y precioso. Pero el único aquí que está súper adelante en lo suyo es Fernando Tarrazo aquí, papi, no, tú no tienes comparación, cabrón.
Mi primer nombre es Omar, realmente.
Omar
Fernando. Omar Fernando, yo, eso en portugués. En el país portugués hace sentido allá.
Pues Corillo, tengo aquí a los Rivera Destino. Vamos a... la última vez que hablé con ustedes fue en el podcast que hicimos la edición de Halloween, que fue súper divertido. Ustedes estuvieron disfrazados de cholo, tú sabes bien, culturalmente adecuado. Yo quisiera... Porque nosotros ahí hablamos un poquito de los orígenes de los Rivera Destino, pero vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo es que entonces ustedes se formaron como una banda y qué les dio esas ganas de hacer este tipo de pendeja?
Pues estábamos en la universidad y estábamos pues buscando cosas que hacer en el tiempo libre.
Aparte de estudiar, claro.
Aparte de... Ah. Sí, estudiaba, era primer año, así que era como que bastante relax.
Es que a lo que se te va la fiebre de como que estudiar, ajá, repasar exámenes y cosas así.
Y tengo amigos nuevos, y entonces pues fue como que, pues una conversación con Tony que tuve, porque ya estos dos hacían cosas y hacían música y hacían videos y cosas. Pero entonces yo hablé con Tony y estábamos hablando de youtuberos en ese momento. Eso fue en el 2012. Nice. Así que estaba Mecomano, estaba SOE, estaba Eduardo Tipo, la cabeza de Cristian.
Así que ese era el coreo que le estaba metiendo, ajá, a ese tiempo.
Y nosotros dijimos como que, acho, vamos a hacer algo así. Y entonces nos reunimos con Carlos y empezamos a hacer videos. El primer video fue el que Tony trajo, que la primera idea que fue la de Playpo.
Nice.
Y entonces empezamos a hacer eso.
Noviembre del 2012.
Sí. Sí, porque exacto, fue en los cierres de campaña. Ahí lo soltamos, estuvo bien cabrón. Y dijimos, pues vamos a seguir haciéndolo.
Nombre, ahí tenemos que, o sea, para el canal hay que darle un nombre. Entonces pues empezamos a buscar nombre. Y pues del más que nos tripió fue los Rivera Destino. Entonces,
¿verdad? ¿Y por qué los Rivera Destino? Porque yo hubiese, o sea, hubo alguien que tenía apellido Rivera. O sea, ¿de dónde sale eso?
Hacho, mano, estábamos hablando hace poco. Y si alguien de nosotros fuera Rivera, no sería tan cool.
No.
Porque entonces sería como que, ok, pues tu banda, tú eres de Rivera en sí, nosotros. Pero nadie Rivera, o sea, ni en los 8 apellidos que tenemos, o sea, no hay ningún Rivera.
Si fueran los Carlos, yo estuviera bien jodido.
Exacto, exacto. Oye, pero ¿qué vamos a pensar? O sea, históricamente, puede que la cague ahora, pero como que en The Smiths, ¿había alguien que era Smith o algo así? Yo estoy seguro que los Walters, ninguno de los dos se llama Walter.
Yo estoy seguro que los Rodríguez, ninguno. Por lo menos la banda de Calamaro y Ariel Riot, estos ninguno son.
¿Y los Ramones?
Los Ramones, no sé.
Yo creo que sí, no, yo creo que alguien es Ramón en los Ramones.
Ah, Joey Ramón.
Yo creo que
pero
sí.
Pero la cosa es que ahora con los Ramones, yo no sé si es como que, ok, so eso es como, o sea, que ellos adoptaron ese apellido. Tú sabes, como la gente, diablo, wow, una referencia súper extraña, como los de Cradle of Filth, que era como que Danny Filth. Es como que, él no se llamaba, él no era apellido Filth. Eso no es un apellido.
Asco.
Danny Asco.
Danny Asco.
Esto es un nombre para una banda punk.
Danny Asco.
Danny Asco.
Danny Asco. Bueno, so, así eran los Sex Pistols, Sid Vicious y... Nice. ¿Cómo se llamaba esto? Johnny Rotten, cabrón.
Pistolas del sexo.
Pistolas del sexo.
Mira, pero, volviendo, Carlos rapeaba. Carlos rapeaba desde la high. Entonces rapeábamos, el grabamos en una Mac, en la Mac de Efran, pero si no estamos grabando en la Mac de Efran, grabamos con una Mac que tenía mi padrastro. Y después empezamos a grabar con Jerry. Con Gerardo Pomales, el de mi
Gallo. Wow, eso ya había una conexión
sí, con ese grupo. Es de la escuela.
Ok. Ustedes se conocen de Back in the Day entonces.
Sí, exactamente. Nice. Jerry es 2 años mayor que yo, Robertito Chong es 1 año mayor que yo y los de Givaro son 1 año menor que nosotros. Okay. Pero todos nosotros estábamos en la escuela.
¿Qué es lo que era, cabrón? Wow, eso yo no lo sabía.
Sí. ¿Cool? Estuvimos ahí, no éramos ni tan panas, en verdad. ¿Sabes? Como que no, Jerry
no. No nos quedamos ni tan.
Es que nos llevábamos tiempo, como estábamos todos en nuestros corillitos.
Exacto.
Pero para hacer música nos uníamos. Bien okay. Chévere.
Y exacto, y ayer se había graduado, o sea, nosotros estábamos en cuarto año. Cuando pasamos a primer año, tú sigues rapeando. Ya tuve que tirar un mixtape y todo, como que con featuring de Robertito.
Ah, shit.
Daddy, y todo. Eso está nice. Por ahí. Está bien bueno, de hecho.
¿Dónde está?
En SoundCloud.
Nice.
Fernán me está dando pon, porque Fernán, o sea, vivía a 2 minutos de mi casa.
Fue vecino por muchos años y no lo sabíamos.
Exacto. Y Fernán me está dando pon a casa y me dijo que quería hacer una. Que quería hacer una banda. O sea, como que él siempre le había vacilado la idea de hacer una banda. Y yo dije, mira, pues en verdad Carlos canta.
Exacto.
Si acaso Carlos canta como que ahí. Okay. Tú estabas
súper interesante.
Aprendiendo a tocar guitarra también en ese momento.
Eso es súper interesante considerando que como que los tres cantan ahora mismo, tú sabes, hasta cierta forma. So que realmente el flow de los Rivera Destino no siempre fue musical desde un principio.
Al principio era realmente hacer videos por ahí, hasta habíamos planificado como que algo de pranks o cosas que no sé, como que pasarla bien. Pero creo que fue un día en enero, de camino a un hotel que nos íbamos a quedar, un hotelito de estos, para quedarnos para la fiesta de la calle San Sebastián. Y ellos dos me enseñan Flight of the Conchords. Y me enseñan a Hilarious Misunderstanding, que la puedes conseguir como Jenny en YouTube. Y tuvimos una pavera cabrona escuchando a Flight. Y ahí en adelante fue como que full, pues esto se podría hacer nuestra versión.
Todo se unió con que yo estaba empezando a aprender guitarra, tocar guitarra. Este tipo sabía guitarra. No, yo me traía la guitarra para la uni. So,
hacíamos improvisaciones por ahí.
Nos poníamos a improvisar, le pedíamos temas a la gente y nos salían algunas cosas bien cómicas. Y como que nos vimos la movie.
Exacto.
Nice. Nos pusimos a escribir canciones.
So que ahora mismo, entonces, los Rivera Destino tal cual, ¿cuánto tiempo como tal llevan? O sea, haciendo música como los Rivera Destino.
4 años haciendo música y 5 años como que, ¿verdad?
Como el grupo.
En enero
cumpliríamos.
Nice. ¿Cuánto tú dirías, como cuántas canciones ustedes dirían que tienen en total entre todos los que han hecho?
Considerando canciones cortas también.
Ajá.
20 y pico canciones.
Sí, 20 y pico, 30 y pico. Sí, 30 y pico.
Nada más el año pasado.
Exacto, cabrón.
Nada más el año pasado nosotros hicimos
como 20.
O sea, una canción todos los meses hasta agosto. O sea, ¿cuánto es? 8 canciones hay ahí. Y después, empezando en agosto, 12 canciones para primera hora. Así que ahí hay 20 nada más. Y esas son las cortas.
Y ya teníamos un repertorio como de 9, ¿no?
Como 11 o 12.
Como 30 canciones.
Y teníamos canciones cortas también en los sets. Okay. Que después como que fueron canciones cortas que funcionaron en 2 o 3 shows y después como que las cambiaron.
Y después,
tenía una que era de selfie, donde puñeta está el teléfono de Tony. Eran canciones cortas, cabrón.
Que podían cantar hasta que lo encontraron y ya.
Hasta que se encontraba. Ya se acabó ahí en ese momento.
La del principio del universo. H, sí, los dos.
Los dos. Soy Carlos y...
Dame una entrevista tú.
Habla, Carlos, ¿se lo mamaste o no?
No.
Estamos súper en breve realmente con la historia de los Rivera Destino, porque entonces quiero llegar a eso, aprovechando que estabas diciendo eso. Básicamente ustedes de momento empezaron a meter a la música. ¿Cuándo fue que empezaron, como quien dice, a moverse o que vieron algún tipo de, entre comillas, o sea, éxito, o que la gente empezó como que en verdad a gustarle la pendeja que estaban haciendo?
Nosotros debutamos en la... votamos el golpe en una actividad de Oscar López Rivera. De hecho, que por eso es que hacemos una canción que se llama Oscar. Después de debutar ahí, nosotros hacemos una... Jerry hace un evento, buquea nuestro son en el Bio San Juan.
Nice.
Ajá, exacto. También en Punto Fijo.
Ahí botamos el hielo y rompimos
el hielo.
El hielo fuertemente ahí.
Sí, ahí fue heavy.
El hielo. Pero eso fue un, como quiera que sea, fue un tema, ¿verdad? Como que
fueron un tema y medio.
Y un tema y medio. Y eso quedó cabrón.
Fue la primera vez que la gente se rió nosotros. Okay. Y no de nosotros.
Ok. Exacto.
Y fue como, importante, fíjate.
El concepto, yo creo que cuando empezamos a movernos, somos una banda. Y vamos a entrar a la escena. Fue cuando, ese show que hicimos en el Bio San Juan, que fue que formamos la banda como tal, empezamos a ensayar con el baterista, empezamos a ensayar con el bajista, empezamos a montar canciones como tal, tú sabes.
Jamie Laureano y Bennett Service, by the way.
Jamie Laureano, esto y Bennett.
Que de hecho, disculpa que te interrumpa, cuando empezaron a hacer música, o sea, ¿estaban como que para hacer música seria o era ir con el mismo humor de ustedes desde un principio? ¿Cómo era la cosa? ¿O tenían como que un viaje yo tengo poesía y yo necesito expresarme?
En verdad no. En verdad eran como estábamos haciendo improvisaciones de temas. Había gente que nos decía, qué sé yo, comer sándwich. Okay. Y hacíamos una canción sobre
Una vez había una persona que estaba durmiendo y nosotros como que, mira, hey, dinos un tema para cantar, se déjame dormir. Y empezamos a cantar sobre querer dormir. Recuerdo que estaba Vinny, era que se llamaba. Bien pendejo.
La posibilidad de seriedad en las primeras canciones
nula.
Era bien, bien pequeño.
Ok, vale.
Aunque sí había muchos que eran serios.
Sí, ¿no?
Porque, sí, las había.
Porque era... Pero no era porque nosotros creíamos que era serio. Era que quizás nosotros nos daba risa de alguna forma. Y después era... Rey, pero tú estás bien dark, brother.
Okay.
Después la tocábamos esa. Tenemos una canción que se llama El Circo.
Sí, cabrón.
Que o sea, la cara de la gente cuando nosotros estábamos tocando era priceless.
En verdad.
Tragicomedia.
Era tragicomedia.
Wow.
Era bien trágica, loco. Era bien
sí. Dark. Ok, ahora estoy curioso. ¿De qué trataba esa canción, entonces?
Es como yo creo que un arquetipo de canciones del circo. De que tú haces y coges el circo y lo comparas con la realidad. Como que hay la mujer barbuda. Que
ajá.
Se pasa de piedra.
Pero era la historia de este chamaco que trabajaba en un circo. Y todo el mundo en el circo tenía su propio superpoder. Y tenía su habilidad especial. Pero él no. Él trabajaba ahí limpiándole la mierda a los elefantes y a los animales. Y era un don nadie. Y la canción era sobre no ser especial, creo yo. Sí, ese era el feeling que daba. Y la canción era como que... ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam! O sea, tenía este flow de circo, pero diabólica. Viendo... Era diabólica.
Parecía el diablo la canción.
Nice. Y entonces la gente estaba reaccionando weirdly a eso. Sí.
Comparado con otros temas que teníamos que era un poquito más happy, más upbeat. Pues ahí la gente reaccionó un poco mejor. O sea, pero nos tomó tiempo... meterle como que a la comedia per se, o sea, decirnos que, ok, en serio, tiene que dar risa, porque si no da risa no es fun, o sea, como que al principio era pues como lo que la musa dijera, lo que saliera, lo que entendiéramos que estuviese cool en el cuarto donde estuviésemos ahí, esto, y ya.
Nice.
Después fue como que empezamos a tener más conciencia, mientras más, por lo menos yo, más sí, conciencia sí. En el proceso de ok, más, cada vez un poquito más en serio, ¿entiendes?
Sí. Hay algo del instinto que es bien valioso para nosotros. Como que hay cosas que simplemente fluyen y es como que en esto no vamos a cambiarlo. Funcione o no funcione. Esto es la esencia de esta canción. Merece eso que pasó porque, pues, por casualidad, ¿entiendes? Gracias, Carlos, por aguantarme. Sí, bueno.
Entonces, estamos aquí, Dulce Compañía, cumpliendo los sueños, Cori. Ajá. Realmente... momento emotivo.
Make a wish foundation.
Pero, mano, en verdad, como que pues eso, como que una mezcla entre pues estar un poquito más consciente y dejarnos pues llevar por lo que nos dice el instinto.
So, Kent, ¿cuál ustedes dirían que fue como que la primera canción de ustedes que en verdad fue como que recibieron mucho feedback, como que la gente empezó a gustarle un montón?
La primera y todavía la que hasta el sol de hoy, pues mucha gente le vacila de su favorita, una canción que se llama Mono. La primera, literal. O sea, esta fue una canción para hacer la conexión de que nosotros íbamos a grabarle un video, íbamos a grabarle a un estudio para hacer la parte de nuestro canal de YouTube.
Okay.
Como, o sea, tú lo has hecho también.
Sí, hacer una canción para hacer un video.
Ajá. Vale, gente lo ha hecho, o sea. Cuando estamos haciéndolo, pues necesitamos grabarlo. Vamos, ahí es que andamos donde Jerry. Esa es la primera canción que nosotros grabamos.
Ni siquiera existía la banda como tal. Ajá, o sea, okay. Fue Jerry que nos dijo, mira, pues puedo conseguirle batería y puedo conseguirle bajo.
Él grabó la batería y el bajo, ellos aparte.
Él no consiguió banda. Él consiguió una banda ahí mismo.
So Jerry es como que el cuarto hidden Rivera Destino secretamente. Nice.
Sí, no, además de que también era, tenía la casa, en ese momento él se mudó para Río Piedra y, o sea, tú le llegabas ahí. O sea, hay una casita ahí en Río Piedra donde ahí nació mi cegallo, el Rivera Destino. Mm. Como que hay una mujer,
bien bonito.
Nice.
Tú sabes, porque realmente salieron de reuniones, ¿entiendes? Ese show que te digo que tocó Jerry con Tanicha nada más, ya, rapeando. Dos temas nada, como dos temas de ese set, ahora mismo lo toca con mi cegallo. El show que ellos tuvieron después, que fue uno de nuestros primeros shows también, que fue en Río Piedra, que fue en el Baba Fest. Uh-huh. Entonces, si no me equivoco, ellos debutaron ahí.
Uh-huh. Que solamente
eran tres. Era bajo, batería y Jerry rapeando.
O sea, eso era Misa Alpha, no, Alpha era, Version.
Yo digo ahora, Jerry cabrón, ¿sabes? Como que yo te vi con tres y ahora
ustedes ahora es una familia entera.
Por eso.
Pero está cool, está cool.
Pero exacto, y es desde ahí. Ahí empezamos a tocar con ellos, tú sabes, por toda la isla, porque como los dos teníamos nada más que un set, pues lo que hacíamos era que alternábamos un set tú, un set yo, ¿entiendes? Y ahí fuimos a un montón de sitios como que Puerto Rico buscando...
Suena como si hubiésemos ido a sitios bien brutales. Sí. En verdad eran... eran unos shows bien batripiosos.
Chichorro.
Oye, pero usted...
Aprendimos. Ahí fue que aprendimos. Claro, ahí fue que aprendimos, en el grind. Claro.
Eso está cabrón. Yo... Ok, pues vamos a hablar de eso. O sea, ustedes dentro de su trayectoria artística. O sea, ¿han tenido guisos que han sido particularmente malos o memorables positivamente? ¿Tú sabes? ¿Han tenido guisos memorables de alguna forma u otra?
¿Memorable?
Ah.
Sí.
Sí, memorable sí.
Sí.
Memorable, puedo decirte que es una combinación, la que voy a contar fue una combinación entre Bass Trip y Anda Pa'l Carajo. Este Bass Trip se convirtió en la cosa más cabrona que hemos hecho.
Esos son de los buenos.
Y fue en Claridad. Estábamos en la tarima grande.
Ustedes
tocaron
en el Festival Claridad.
Hemos tocado
como tres años.
Y nice. Entonces, la última vez que tocamos, fuimos para la grande y estábamos cerrando y eran como las 2 de la mañana.
Era un poquito, papi, como la una.
Ese es el prime time, cabrón.
No, cabrón.
Es el prime time.
Eso en... después del prime time.
Exacto. Yeah. Ese es el post prime time.
Exacto, ok.
Y estábamos tocando y de repente nos cortaron la música. Porque ya dieron las 2 de la mañana y estaban los guardias, teníamos que tumbar todo por el sonido y qué sé yo. Y tumbaron las luces y como que no nos dejaron cantar la última canción, que era la de Oscar López Rivera. Y de repente todo el mundo empezó a gritar como que la de Oscar. Y había un corillito bastante grande, había como 100 personas allí.
¡Wow!
Y de repente pues nos quedamos así, estaba Jerry. Y yo, Jerry, ¿tú sabes dónde puedo conseguir una guitarra acústica o algo? Y me dice, en mi guagua. Salió corriendo.
Jerry siempre,
cabrón.
Qué cabrón.
Gracias, es más, te voy a decir una cosa. Gracias a Jerry, esto existe, ¿entiendes? Este tipo, no, gracias a él es que nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, el punto es que... Entonces, empezamos a cantar a capela antes de que él llegara con todo el mundo. Y estaba todo oscuro y todo el mundo cantando la fucking canción. Wow. Y llega Jerry y me da la guitarra y es que empezó... Yeah. O sea,
llega Jerry brincando con una guitarra por ahí corriendo sudado. Desde lejos.
Todo sudado, todo lío, cabrón.
Y ahí tocamos la mitad.
Y ahí, pues, hermano, fue bien emocionante.
Yo me acuerdo la gerencia, ¿sabes? Como que los organizadores estaban bien avergonzados porque eran los guardias. O sea, ellos sabían. Ellos,
sí, no fue la festival.
No fue los organizadores, eran como que los policías. De hecho, nosotros lo estábamos viendo desde la tarima, como nosotros estábamos altos, porque nos veíamos todos viendo la patrulla, ellos así como que... Pero ellos estaban tan abochornados que ellos empezaron a regalarnos cerveza. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo como que yo estaba bien molesto y cogiendo.
Esto es una falta de respeto.
Me la merezco.
Exacto. Yo no puedo creer que me están tratando así, dándole shots.
Dándole cerveza a los músicos. Toma,
Nice.
Vamos a emborracharnos ahora.
Wow, pero qué cool, mano. So, ya para ese entonces, de por sí ya tenía una canción que de momento tenía un público que quería escucharla. ¿Cómo se siente... Eso de como que, tú sabes, tener una canción que la gente se sabe y que como que quieran escucharla, tú sabes, ¿cómo se siente esa pendejada? Eso tiene que ser para mí un sentimiento bien interesante.
Yo no sé, mano. Es que es inexplicable porque cuando pasa, tú ni siquiera lo procesas en el momento. Es después, y esto pasa en todos los shows que nosotros hacemos. En el show nosotros hacemos blackout, nosotros no sabemos lo que pasó ni por qué pasó. Nos bajamos, nos damos una cerveza, nos miramos las caras como que, espérate, ¿qué pasó en este show? Y ahí es que uno va encajando y va entrando en tiempo de decir, esto pasó, como que esta gente cantó esto, Tony dijo esto.
Eso es porque ustedes, todas las veces que yo le he visto a ustedes tocar, siempre tienen gafas. A lo mejor por eso es que no saben lo que está pasando.
También. No, pero yo por lo menos uso gafas para más o menos también. Como que parte de lo que... Yo he notado que para yo tener un mejor performance, o sea, necesito cerrar los ojos muchas veces.
Claro. Yo digo eso vacilando, pero... Make sense, porque esa es una forma de tú como que, ok, estoy focusing on my shit, esto ayuda un poco.
Exacto, y entonces pues también, o sea, qué bueno que lo dices, porque las gafas por lo menos yo...
Yo canto con los ojos cerrados, siempre ese era un problema.
¿Tú siempre cantas con los ojos cerrados?
Sí, mano, para concentrarme, hay tarimas donde tocamos que no escuchábamos lo que hacíamos. Y yo tenía que como que...
Really focus sí. Ahí.
Hay veces... Que tú sabes que tú eres actor y tienes que memorizar muchas cosas. A veces que tú con los ojos buscas la línea.
Exacto, sí.
La estás visualizando ahí.
Estás como que buscándola para que especialmente canciones que son viejas. Ajá. Que, pues, tú sabes, a veces está cabrón en aprenderse, especialmente las cortas también. Cuando hay que rehacer las cortas, a veces o sea, diablo, no cantamos esta canción hace 6 meses.
Wow, cabrón, eso es un...
Las gafas también funcionan para eso, para que tú buscas esa trampita, tú buscas lo que va, especialmente los raps también.
Ese es un detalle que la gente se lo olvida, como que es verdad, o sea, aunque uno escribe una canción, tú te la tienes que aprender, ¿tú me entiendes? Sí. Porque uno asume que porque, él la escribió y se la sabe de memoria, ¿no, cabrón? Tú sabes, como todo.
Hay canciones que son lineales, pero al mismo tiempo hay muchas referencias. Y eso pues como que confunde también porque entonces es difícil.
Yo quiero para la gente que está escuchando el podcast, es que esta gente se está compartiendo un micrófono, hay un crisscross espectacular y un aguacate ha sido traído a Into the Mix. Tienes que ver esto por el YouTube Ángel González TV.
Yeah.
So
lo que se están perdiendo.
So entonces, de momento ese show del Festival Claridad fue como que algo que pudo haber sido súper bastripioso y de momento...
Fue bastripioso,
pero... Free beer y la gente pidiendo que cantara.
Mira, hubo uno de mis sitios favoritos, el Bori, mano.
El Bori
para nosotros, o sea, como somos de Río Piedra...
Los mejores shows yo creo que...
Sí, mano, el Boricua estaba, cabrón. Y uno de los shows también pasó lo mismo. Entonces, faltaba esa canción.
Wow, esa canción...
Nosotros la dejamos para el final.
Siempre el encore, como que...
Bueno, estamos diciendo puñeta, pendejo, huele bicho, a Donald Trump.
Es como un clímax después del clímax ahí. Como
exacto.
Pues la jodienda es que nos cortan el sonido, nos cortan el breaker y falta esa canción y todo el público...
Diablo,
sí. Entonces, todo el público haciendo completa presión para que prendan el breaker y poder... ¿Verdad? No sé el breaker o para que pudieran... Está el sonidista de nosotros que es Jonathan en ese momento...
Irizarry. Jonathan en la casa.
Entonces estaba como que hablando con él, con el jefe de seguridad. Que el hijo de Vieque. Exacto. Él está como que no, espérate. Y se da esta negociación como si hubiese alguien secuestrado, entonces cuando dicen, okay, dale, una más, sí, dale, una más, porque solamente quedaba una, como que. Cuando lo prenden, tú ves que todo el mundo hace ese hype de esa canción. Eso estuvo bien, hijo de puta.
Nice.
Como que me emociona.
¿Ustedes se ponen, o sea, estamos hablando ahorita de esa pendeja de uno de las gafas para help you focus y a veces pues, o sea, acordarse de las letras y eso, pero ustedes se ponen nerviosos cuando van a hacer algún show?
Sí, mano. Siempre.
Okay. So que esto no, o sea, por más este es el tipo de cosa que por más se pueden estar todos los weekendes y como quiera el khaki mode se siente.
Siempre, mano. Sí,
mano. Okay, okay.
Hay una especie de dicho en el teatro que es el día que tú no te sientas nervioso, ese día hay problemas.
Claro.
Porque te vas a confiar y uno necesita también esa energía porque cuando uno esa energía lo usa para el show o para pues transmitir lo que quieres transmitir, también tiene un boost. Y eso es una herramienta que si tú puedes ponerte nervioso pero lo controlas y lo utilizas así, pues es positivo con cojones.
Yo lo que me he dado cuenta, lo que a mí me pasa, porque yo igual, yo me siento ansioso cada vez. Cabrón, yo estuve haciendo Dulce Compañía Live 2 años corrido casi y cada vez que ha sido un show, fucking media hora antes del show yo estaba, puñeta, ¿por qué yo hago esto? Esto es un bad trip, cabrón, es horrible. De momento tú lo haces y tú, por
los 15 minutos antes de un show son lo peor.
Es una mierda, pero yo creo que tiene que ver con ese factor de que pues, uno tiene la ansiedad de ir a hacer el performance uh-huh. y de no cagarla, tú sabes. Yo creo que es por el factor de que, tú sabes, uno le tiene respeto al arte, tú sabes. Que, claro. Que, y hay mucha gente que a lo mejor se trepan y hacen un show por hacerlo y eso está cool también. Pero yo creo que tiene que ver con eso, de que uno quiere hacer una cosa bien hecha.
Exacto. No, y esto como que también yo creo que ese mismo nerviosismo se acumula y se transforma durante el show, porque ya después, cuando después de la primera canción, después de la segunda canción,
ya uno está ahí,
ahí es que tú entonces dices, por eso es que yo hago esto. Exacto. por este momento, por este, es como una
es inseguridad también que te da, porque
sí,
público pero, nuevo, y también uno,
pero a la misma vez también cuando durante el show se transforma en seguridad,
pacho, ¿no? Obligado.
Y ese proceso está chévere también. Como que tú y después te bajas, y como dice Fernan, ¿sabes? Estamos como que todavía medio nublada la cosa, y como que hay que volver, ¿sabes? Casi siempre yo estoy fatigado.
Sudadísimo, estamos todos sudados.
Esto.
Eso no es nada por físico, sí. La emoción, es como uno está ahora shape.
Es completamente físico.
Ok. Que
debo hacer un ejercicio.
A fuego, a fuego.
A veces que uno respira mal. Una vez y ya te jodió toda la canción. Especialmente esa de Mono, como que yo he sabido terminar esa canción. Si yo respiro mal esa canción, porque el solo también, me jodo. O sea, salgo ronco, salgo.
Sí, el rap de Mono.
El rap de Mono, que también. Porque Mono también dura como 7 minutos.
Esa es el free bird de ustedes, básicamente.
Sí, mano.
Nice. Ok, vamos a hacer un fast forward entonces y vamos a hablar sobre los Rivera Destino tal cual. También en parte esto van a tener que darme un poquito de backstory, porque ustedes eventualmente llegan a básicamente hacer producciones para Primera Hora. ¿Cómo es que ustedes entran a hacer esa colaboración con uno de los medios periodísticos
más confiables,
más confiables
de Puerto Rico?
¿Tú sabes cómo es la cosa? ¿Cómo es eso? ¿Qué dijo Primera Hora? Yo quiero ver con estos cabrones.
Pues, realmente es una agencia que se llama Rendija Fija. Que se llama Rendija Fija. Nosotros, cuando los músicos dicen que iban a estudiar fuera, pues entonces nosotros decidimos pues hacer algo más entre los tres. Algo que teníamos que hacer ya desde hacía tiempo, que era trabajar más las redes sociales, porque estábamos demasiado concentrados en el show en vivo. Entonces empezamos a hacer videos cortos para las redes entre los tres. Nos fue súper cabrón. Y durante el verano estábamos grabando uno de los videos y estábamos saliendo del Yunque. Creo que pues estábamos grabando en el Yunque. Y de camino para acá, entonces nos llama Cali Dávila y nos dice que él pues tiene un proyecto con Rendija Fija y que quiere hacer básicamente una serie con nosotros para Primera Hora.
Okay.
Y nosotros pues no... Como que exacto, nosotros pues trabajando y... Ajá.
Primera Hora tiene este pitch de que ellos hablan como tú, de que ellos son como que jóvenes, pues como que le pareció una idea que pues que nosotros éramos así, como... Pues,
irreverentes.
Exacto, y qué sé yo, y darnos ese portal de hacer esa web series, que esto... Sí, como una web series.
Ajá. ¿Y esto tenía, o sea, era algún concepto particular o era como que... Mira, vayan ahí y hagan lo suyo. O sea, ¿cómo fue ese pitch?
No, la premisa era hacer una crónica.
Sí, una crónica semanal de lo que pasó. Ellos nos envían el miércoles como una lista de los temas más de las noticias de Primera Hora que más bien les fue.
Okay.
O sea, más visitas tuvo. Entonces, pues nosotros ahí cogemos eso. Ya nosotros íbamos desde el martes haciendo lo que es los acordes y qué sé yo. Entonces cogíamos eso el miércoles. Y ya pues el jueves se supone que tuviésemos una letra ya. Y la canción más o menos ya establecida, solamente que le faltarían unos cuantos toquecitos. Y le enviamos la letra. Pues a veces la enviamos a las 8 de la noche porque salía la canción rápido y nos íbamos a darle una cerveza. Y hay veces que se la enviamos a las 4 de la mañana del mismo viernes, tú sabes. Porque la terminamos a esa hora, ¿sabes? Y era así, era depende de cuán era. Habían semanas que, por ejemplo, hubo una semana del apagón, que estuvo súper bien porque él estaba hablando del apagón. Había una semana de los Anaudi, que estuvo súper bien porque habló de los Anaudi.
Gracias.
Bueno, tener amigos que te suben el micrófono.
Claro.
Pero había semanas donde no había nada, donde no estaba pasando nada. Y pues esa semana, pues había que inventarse, había que hacer una canción, había que hacer una crónica sobre...
Nada que
sobre que ajá, right. Cosas que o cosas que pasan cosas, pero no a nivel de que se de que se entera todo Puerto Rico.
Sí, no habían canciones que no merecían o temas que no merecían
una canción
o no había forma de convertirlo en algo como que la canción a nivel macro fuera algo lineal o tuviera una premisa de por sí. Eran a veces canciones que yo creo que las peores canciones que hicimos en lo de primera hora eran canciones que mencionábamos cosas, ¿entiendes?
Sí. Entonces era así bien roller coaster, buena sí. O mala, pero definitivamente que lo que fue para mí el proceso de trabajo fue increíble. Uh-huh. ¿Sabes? El grupo de trabajo que nos tocó trabajar, había una producción, tú sabes, bien, detrás de eso que todo el mundo era súper buena gente. Esto, súper cool con nosotros, como que...
Sí, nosotros entramos un poquito skeptics, como que esto, quizás vamos a pasar un bad trip, el corporate shit, como que no nos va a gustar, y de repente nos llevamos demasiado bien con esa gente.
Hasta la doñita de la que cobraba en la cafetería de Nuevo Día, no sé...
Y entonces cuando estaban haciendo eso, era, o sea, a usted le tocaba obviamente todo lo que viene siendo con la canción como tal y eso, pero ustedes mismos editaban los videos o eso lo trabaja la producción de y todo eso.
No, ellos editaban, ellos tenían una persona que, por ejemplo, se preocupaba del sonido y mezclaba justo al momento de nosotros grabar.
¡Qué rico! ¡Loco!
Nosotros terminábamos de grabar la canción, ok, ya, se quedó. Y ahí mismo empezaba esta mezcla y le daba un pendrive y ahí se pasaba a Alexis, un saludito a Alexis, que iba, cogía el video y lo editaba.
Berti, hay que mencionar a Berti, era que hacía...
Berti también era el del sonido. Entonces Alexis, el primero no fuimos. Y después fue como que le dijo, mira, ¿tú crees que hay problemas si nosotros nos quedamos? Como que no, dale. Y pues ahí nosotros nos quedamos, grabamos y nos quedamos para editar, como que le decíamos cositas. Porque como estaba inspirado... La producción está inspirada en lo que nosotros hacemos en nuestras redes. Pues, como que el estilo de edición tenía que ser parecido, ¿entiendes? Ya sea como que tirar estas fotos.
Si había algo estético que tenía que ser, pues, una consistente.
No es ninguna ciencia, pero tú sabes...
¡Sí lo es, Antonio! ¡Claro que es una ciencia!
Y yo me pregunto, como que en algún momento... O sea, porque ustedes básicamente se convirtieron... ¿Eso fue cuánto tiempo fue que estuvieron haciendo eso?
Eso fueron tres meses.
Tres meses. O sea, ustedes fueron una fábrica de canciones. O sea, en algún punto ustedes dijeron, diablo, cabrón, esto está...
Sí, mano.
¡Fuck!
Sí, todos los martes.
¿Todos los martes?
todos los martes.
De puñeda.
Todos los martes. Eso grabamos viernes, pues sí, como los martes eran como... Yo no, hay que hacer otra, mano. O sea, de hecho, ya para la número 10...
Eso, a las 7.
Yo digo por eso mismo, o sea, como que hasta qué punto... Considerando que era semanal, como que uno dice, ya lo puñeta, ¿dónde voy a sacar más melodía?
En un momento, sinceramente pensé como que, ok, pueden pasar dos cosas. O nos cancelan durante el de esto, o nosotros nos vamos a quitar. Y sinceramente, yo no sé ustedes, pero yo lo consideré bien, cabrón. Porque es que, no es que la presión fuera mucha, es que te drena, loco. Porque tú tienes que a veces hacer canciones que no necesariamente quieres hacer. Entonces, de repente te encuentras en esta posición de, bueno, pues... Tengo que trabajar, ¿entiendes?
Y es un trabajo, es un trabajo que no tiene horas, ¿entiendes? Ni de entrada ni de salida. Es como que, pues, cuando salga la canción, terminamos.
Te pudo haber tomado esto 3 horas o te pudo haber tomado 12.
O sea, básicamente de lunes a jueves no teníamos cero planes. Era como que, pues, meterle a la canción y cuando salga, si salimos temprano, pues salimos temprano.
Y es sencillo, o sea, Salna con gusto no pica.
Exacto.
Pero sigue siendo Salna.
Exacto.
O sea, es como que no deja de ser Salna. La Salna te va a joder, ¿sabes? Nos gustaba, nos tripeaba, pero como quiera que sea. Bueno, después de que terminamos eso, nos cogimos un break de bebernos.
No nos vimos como un par de semanas.
Me imagino, ustedes ya como que fuck this guy. Sí. Okay. Y dicho todo eso, o sea, ¿ustedes le vieron resultado positivo en términos de como que cómo se movieron los Rivera Destino como tal? O sea, ¿eso afectó positivamente a ustedes como banda?
La ética de trabajo, mano. Okay.
Nosotros.
Sí, es que nosotros.
Nosotros. Okay. Y en cómo, ¿sabes? También nos generó una cantidad de dinero suficiente para nosotros no tener que... ¿Sabes? Que deberle nada y tener una producción cabrona para pa el caco. Uh-huh. ¿Tú sabes? Un proceso escalonado. En cuestión de views, de gente a través de la página, ¿no? La verdad que no. O sea, se movía... Las canciones de nosotros que se movían por Facebook... Se movían mucho mejor el triple por Facebook que por primera hora.
Okay.
Pero funcionaba, ¿sabes para qué? Para gente que nos conocía allá. Ah, mira. ellos están trabajando en primera hora. Ah, mira, los Rivera Destino están en primera hora.
Veían que estábamos en serio.
Está bien. Ah, sí, qué chévere. Okay. O sea, iban donde mi mira, vi que están en primera hora, escuché la última canción, esto estuvo buena, la de Naudi. Sí, esa salió hace 4 semanas. Hay tres nuevas, pero está bien, dale.
So que, o ustedes sienten que entonces, como tal, lo que el provecho que ustedes le sacaron a esto fue que, como él dice, los obligó a ponerse para su número. Sí. Y cool. Que les dio cierto tipo de legitimidad, se pudiese decir.
Sí, y mayormente budget para poder trabajar, mano. O sea, se escucha medio como de mierda, porque igual uno dice como que no, el arte va primero, no es por los chavos. Bueno, sí, es cierto, el arte no es, el dinero no es todo. Pero para tú poder mantener un proyecto a flote, o para crear algo pues que no sea mediocre, además de meterle a nivel artístico, tienes que tener algo de recursos para que pueda proyectar algo de chévere, ¿entiendes? Para que por lo menos sea coherente la producción. Y en ese sentido, yo creo que fue lo mejor que le pudimos sacar a ese proyecto, porque gracias a eso, pues pudimos, como dice Tony,
pudimos contratar a un Edgar Segarra, que es uno de los mejores ingenieros, tú sabes. Esto, obviamente, estuvo Jerry también, porque imagínate, si no
estaba. Jerry le metió bien cabrón.
Y un estudio, o sea, donde ha grabado Piélago y ha grabado esto, o sea, un estudio de calidad.
Sí.
Igual también con lo el video, la producción del video.
Y la mezcla y la masterización.
La masterización la hizo esto un chamaco en California que le ha masterizado Arctic Monkeys, mano, que eso es como que.
Unos pelagatos ahí.
Un pendejito ahí.
Y pues eso, todo eso salió de sudor de nuestra frente, de estar nosotros tres en un sofá escribiendo canciones. No hubo ahí algo que ahorramos, o sea, no fue de nosotros, no fue que aparte, que cada uno decidió invertir, no hubo nada de nuestros padres, fue nosotros. Y eso, como que, por lo menos a mí me pompea mucho.
Uno sabe como que apreciar más su trabajo y... Exacto.
Claro. Es una compañía que nosotros tenemos y la misma compañía se produce ella misma.
Papi. ¿Entiendes? Nice. La FAC.
La
FAC. Fernando Antonio Galdo, papi. La FAC Inc.
¿Este es en serio?
La FAC Inc.
FAC Productions y todo eso. Coño, está cabrón. Pues vamos a hablar de eso. O sea, ahora mismo ustedes tienen un hit, cabrón. Esto, porque en verdad eso es lo que es. Usted tiene un hit que se llama El Caco. Sí. O sea, ¿cómo es que surge la idea para hacer ese tema? O sea, ¿cómo fue que esta pendeja salió? ¿Fue un based on a true story?
Pues sí. A mí, de las cosas que más me tripea hacer en Facebook es ir para la página de alguien y buscar la primera foto. Y siempre va a salir con una gorra de caco, con un bling bling, bien cabrón. Y siempre me recuerdo de esa época que yo tuve y todos tuvimos, ¿entiendes? Pero lo que pasaba en ese momento antes de yo... Es que yo llevé la... ¿Todo bien?
Sí, mano. Demasiadas pesetas en mi bolsillo. Es un problema en este momento. Pero nunca más.
Coño, por lo menos tienes un bolsillo. Mira. Entonces, el punto es que nosotros hablábamos mucho del reggaetón, pero me tripeaba las conversaciones porque Tony hizo... ¿Tú hiciste una... ¿Qué fue? ¿Una monografía?
Yo hice una monografía, que era del desarrollo de la historia del reggaetón. Y se dividía en tres partes. Era el hip-hop en español, era en Puerto Rico, el hip-hop en español, el reggaetón en español, esto era en Panamá. Y pues el underground puertorriqueño, que era pues como la mezcla de un dancehall con ambas cosas. Y pues mientras la hacía, mientras la escribía, mientras buscaba hacia el research, pues estaba hablando con estos cabrones como que de cosas que me parecían curiosas o del reggaetón.
Un contexto del reggaetón. Contexto, mucho más profundo que decir, no, porque...
El viejo mío da una clase de origen y desarrollo de la salsa. Y en ese momento yo estaba viviendo con él. Y él me hablando y me dijo, acho, ¿por qué no te haces esto? Y yo, dale, voy a hacerlo. ¿Sabes? Como que... Y lo hice. Y hablando sobre eso, pues yo... No sé si salió el caco, pero como que...
No, yo salió el caco. Porque a raíz de esa conversación... O sea, cuando tú tienes una buena conversación con tus panas, que después te quedas maquinando un poco. Y yo dije, espérate, si nos... tripea el reggaetón como el aspecto nostálgico, hasta histórico del reggaetón, por lo que es, no necesariamente porque, digo, en mi opinión, para mí no es música cabrona, pero si sí tú piensas en las implicaciones socioculturales del reggaetón y tú dices, sí, Puerto Rico después del reggaetón fue otro Puerto Rico. Sí, después esto merece una canción, ¿entiendes? Además que nosotros fuimos cacos. Y ahí, de ahí yo traje unos acordes y una idea para un corito y estos cabrones dijeron, vamos a hacerlo bien, cabrón.
Nice.
Oye, como yo estudié con Carlos y yo sí pasamos por la etapa caco.
Fuimos súper caco.
Lo vimos y lo vivimos, ¿sabes? Como que desde los Jacket Echo, mm-hmm. esto como que...
Los refines, siempre estábamos recortaditos.
Un vecino que Christopher, un saludito a Christopher, si ves esto, que nos recortaba, nos hacía unos refines brutales,
nos recortaba en la marquesina, ese flow.
Yo era el conquistador allá, que también, ¿sabes? Era un, nos gustaba genuinamente el reggaetón.
Tuvimos línea en la ceja.
Nice. Yo tuve acá. Ave María, sí, no hay nada que dice reggaetón más que
una línea en la
sea. Exacto. Entonces, pues, como que cuando Fernan viene con la idea y con los acordes que estaban cabrones, yo dije, está brutal, tú haces un palo. Como que ahí empezamos a escribirla, o sea, a darle más color y más...
O sea, escribir los versos, todo.
Exacto, decirle que empezamos a decir cosas como que eran de caco, o sea, especialmente como que, por ejemplo, mi email, los emails, como que...
Los emails, eso sí.
Era bien de caco tener un email duraco, ¿sabes? Tu papito chulo, tú sabes.
Mi email había 007, cabrón.
Mira para allá. No, pero Fino Antonio...
El mío era Fino
Antonio. Fino Antonio, cabrón.
Fino.
Yo usaba mucho esa palabra en mi preadolescencia.
Eso está fino. Eso está bien.
Esto. Y nada, que ha sido lo de los Newport. Como mm-hmm. que eso es bien de caco. Como que esa marca de cigarrillo, mm-hmm. especialmente. Y un par de cosas. O sea, y ahí salió la canción. Como que queríamos que nuestro look ahora mismo no parezca tan caco, pero sí, sí realmente. Por lo menos yo lo soy por dentro. Y mientras más te vas a la derecha del río Destino, más caco es. O sea, es caco, Carlos. Okay. Es caco, pero no tanto como yo. Y Fernán es caco, pero no tanto como Carlos.
Ok, eso... Creo
que.
Y
esto fue en el 2015.
Y esto fue en el 2015. Estaban mm-hmm.
haciendo... que este,
estaba cocinando ya...
Cabrón, con razón. Wow, qué curso. Esta canción, ¿ustedes la consideran? Esto es como una carta de amor para el género o lo que es ser un caco, ¿ustedes dirían?
Yo creo que es un autobuleo. Okay. Yo creo que es bulearme a mí.
Pero apelamos a la nostalgia y estamos claro. mencionando todas las cosas que de verdad genuinamente nos gustaban a nosotros. Mm. Y, ¿verdad? Los que estaban pegados en el reggaetón en ese tiempo, como que el trip de la canción es recordar esos tiempos, ¿entiendes? Más bien que, más que burlarnos de eso, también pues recordarlo.
Si ustedes fuesen a decir, o sea, la era específica, o sea, ustedes tienen una era específica a la cual... ¿Más bien están haciéndole referencia o están hablando del género?
Sí, pues nosotros entramos en el 2003, por ahí. Okay, o sea, okay. Como que no... Un poquito antes quizás, pero...
2003. Empezando en 2003 con 2004 sale Barrio Fino. Uh-huh. Ahí pues se va a mundial la cosa. Ahí nosotros tenemos 10 años. Como que también es más o menos la época donde tú empiezas a tener la independencia de música. O sea, claro. No solamente escuchas lo que escuchan tus papás. Y ya entonces después sale Jowell y Randy y esto
Coscu.
Y de la gueto, Coscuyuela. Entonces esa ya otra etapa más 2008-2010 y acá.
Suena una palabra.
Que ahí era cuando la imagen de nosotros fue adquirida. Como.
Ahí fue cuando nosotros acaparamos la... Ahí fue que íbamos a los intercolegiales y...
Se perreaba un poco.
Yo perreaba en la gira, cuando íbamos en la guagua. En la gira, que ahora nos llevaban a ver obras en Arecibo. Y era en la guagua esta, las tatitos. Cabrón, las tatitos. En las tatitos se perreaba, cabrón. El que no haya perreado
un... Eso era un fucking paribos.
Cabrón, esos son los orígenes de los paribos full.
Las excursiones. Y tiene razón porque los pariboses paran en sitio. Es como una pequeña excursión de perreo.
Cabrón. Son giras de perreo, básicamente.
Perreo, obra de teatro, perreo.
Papi, cabrón, literal.
Plaza para comer y después perreo.
Cabrón, si tú supieras, esto no tiene un poquito que ver. Yo estuve en una obra en donde una de las canciones... como que la canción introductoria era Mundo Frío de Liti Polaco, cabrón. Y no sé por qué, eso no tiene que ver nada con esta historia. Eso simplemente estoy dejándole saber que de alguna forma u otra Liti Polaco estuvo en un mundo en teatral.
Estás cuestionando quizás un poco el gusto musical del director.
Sí, cabrón, porque yo creo que la obra se llamaba Mundo Frío. No, se llamaba Prisma Social. Qué nombre más mierda. Anyway, no sé, me dio flechazo de todo eso. So, ve acá. Vamos a hablar de esa época que ustedes eran cacos. O sea, ustedes dirían que ustedes eran chicos cool, eran medio losers, ¿sabes? Que,
nosotros éramos losers.
Ok.
Bien brutal, éramos losers al principio en la escuela. Y fuimos cool cuando nos convertimos un poquito caco.
Cuando tú empezaste a... Cuando
yo empecé a rapear, exacto. Todo esto es que yo empiezo a rapear y Antonio ya escuchaba reggaetón con cojones también.
Ok.
Y so, como que fuimos adquiriendo el flow de...
Yo siempre fui extrovertido, yo siempre fui bocón, pero sí, exacto. Pero no, eso no me hacía cool. Okay. Eso era...
Al contrario, de hecho. Era todo lo contrario.
Me hacía pues como en mi escuela le decían toto, como que a los que no eran cool, como que eso es un toto, las nenas también era parte del bullying, tú eres un toto.
No teníamos Eva ni nada de eso.
Okay.
No.
Yo es que yo pregunto porque yo sé que para esa época, como que esa pendeja de los cacos versus los rockeros estaba bien activa. Ustedes estuvieron en ese calentón, en esas riñas rockerísticas caquísticas.
Pues fíjate, es que nosotros no teníamos el flow, sí estuvimos, pero no teníamos el flow este. Yo creo que los rockeros y los cacos empezaron a usar la misma ropa.
En un cabrón, tiempo. Ok, es porque eso es algo que yo quería mencionar. Sí. O porque hubo un phase en donde
los skinny.
Los cacos hicieron. ¿Cómo se llama esto? Hicieron cultural appropriation, ajá, cabrón. Ellos dijeron, diablo, tú sabes que estos rockeritos que nosotros se la montamos todo el tiempo, ellos tienen un flow, cabrón.
¿Verdad? Bueno, perdón. Ah, Tony, tienes que decir lo que tú me dijiste el otro día.
¿Qué?
¿De dónde viene el reggaetón?
Ah, exacto. El reggaetón en parte es rock. O sea, el reggaetón viene del reggae, tú sabes. Y el reggae es un género del rock, tú sabes. El reggae viene del ska. Y el ska es rock. Como quien dice, pues
sí, me...
La raíz, cuando tú te vas a la raíz del reggaetón, no es una raíz tropical, no viene de la salsa, no viene de... Por más que el Cano Extremera era buenísimo rapeando en los soneos, no viene de ahí la parte musical. Viene del reggae, unos discos de reggae que tenían en Jamaica, los ponían más rápido y pues parecía, se podía bailar más, y ahí nace el dancehall. Entonces, el dancehall eran canciones como... Eran mixeos que todavía se hacen. Tú ves a DJ Warner y tiene mixeos que duran una hora. Eso es danza, hermano. Como que va a Panamá, llega a Panamá, lo ponen los panameños, empiezan a rapearlo, llegan unos cassettes de Panamá a Puerto Rico y los puertorriqueños empiezan, ponen el cassette y empiezan a doblar por encima, a rapear por encima lo mismo que estaban haciendo ellos. En inglés. Porque era... ¡Chapa, chapa, para! ¡Fala, fala, fala! ¡Chapa, chapa, para!
Sí, sí. Y para ese tiempo no habían subtítulos en la música. Exacto, esa tecnología todavía no se ha implementado.
Si tú ves un tipo como Cosculluela, búscate. Hay una canción que se llama Prum. Esa canción es un dancer.
Eso es...
Perdón, chala, fala, fala, fala,
perdón. Y tuvo plagio. Tuvo...
Sí, lo demandaron.
Lo demandaron porque era una canción de verdad.
¡Wow!
Y el Murder, She Wrote, que es el más que usan.
Sí, sí. La gente se le olvida.
El taxi.
Cabrón. Ahí
el domingo por la tarde me encena. Yo creo que también
es cabrón. Sí, esa es. Sí, pues... Sí, cabrón. Yo me acuerdo, alguien había dicho cuando estaba escuchando Murder, She Wrote, y como que, diablo, cabrón, eso solo tumbaron del reggaetón bien duro. Y yo, bitch, please.
¿Cómo que?
So, mano, está bien interesante eso porque viéndolo a ustedes así como que ahora mismo, nadie asumiría que fuesen caco, y mucho menos haciendo una canción que realmente le está rindiendo tributo a eso. ¿Cómo ha sido la acogida de pública con esta canción? O sea, ¿a mucha gente la ha tripeado o cómo ha sido la pendeja?
Bueno, o sea, usualmente nosotros hacemos canciones que tienen dos lados. Como que o a la gente le gusta con cojones o se van a sentir ofendidos por el que oye razón. Usualmente la gente está bien pompía. La diferencia con el caco es que hasta ahora nadie que nosotros sepamos no le gusta, ¿entiendes? Por lo menos el response ha sido súper positivo. Y también la cuestión con la radio, que de repente empezó a sonar bien cabrón. Terminamos en el top...
Número 9.
Algo así, en top 10, en Latin, en Puerto Rico. Nice. Algo así. Y también lo de Shazam, y ahora entonces con el remix. Es como una mezcla de, pues, mucho sentimiento, porque es como que, coño, pues, funcionó, ¿entiendes? Y yo creo que, pues, le tocó a la gente, que yo creo que era lo que queríamos que pasara.
Sí, y es bien, como yo le decía a Fernan, yo quiero que esta canción llegue a los cacos que escuchaban Linkin Park.
Bien cabrón.
Exacto. A los que estaban sufriendo la semana pasada.
Sí. Exacto. Ni tanto. Lo que estaban sufriendo eran los rockeros que escuchaban Linkin Park.
Sí, sí.
Diablo,
que bastri.
Esa banda le metía la banda. Nos íbamos para allá, para el restrico.
¡Y todo se libre, madre!
Bien cabrón.
que no, nosotros éramos más o menos también de esa línea.
Yo me recuerdo esa época, cabrón. En mi calle, en la calle 4 en Trujillo, que eran, había muchos cacos y muchos rockeros. Y eran todos panas, tú sabes.
Tenían el porque estoy más el disco de Jay-Z, ¿te acuerdas? Que
lo
que...
El Collision Course, papi. Ajá. Yes.
Y ahí estaba Linkin Park, estaba Papa Roach, también era una de las favoritas.
¿Verdad? Hay como que un grupo de bandas en particulares que hasta los cacos es como que no, eso no, está no, cool, no. Eso está
cool. Cabrón. Y yo creo que sí. Papa Roach, Limp Bizkit también. Es que también era el New Metal, que era...
Mismo System
también.
Sí, había parle a Robertito Chong, era un caco. Mm. O sea, y escuchaba System también. Robert era un caco.
Eso, ok, y tú acabas de mencionar algo... Que fue una noticia reciente, eso que esta canción va a tener un remix ahora.
Sí, mano.
Shit, háblame de eso. Mano. Viste lo que puedan hablar. No sé si ahora viene los tira el medio aquí bien cabrón.
No.
De hecho,
lo
anunciamos.
Estamos súper pompeados porque el remix es con un artista internacional que de rock en español de Panamá. Que también es bien importante para mí, por lo que te estaba diciendo ahorita, de que en Panamá, tú sabes, casi creó el reggaetón. Mm-hmm. ¿Sabes? Para que los puertorriqueños...
Lo comercializaron.
Ellos hacían reggae en español. Porque para ellos era lo mismo hacer reggae, esto, nada, que hacerlo rápido. Mm-hmm. Como el general. El general fue el primero que se pegó. Esto, como que...
Claro, el general, el cabrón.
Es un artista panameño. Y, para colmo, de las bandas favoritas mías de mi infancia.
Pin cabrón.
De Fernández y a mí, como que... Que Chamaquito fue de las primeras bandas, yo creo. No sé si yo creo que voy a decirlo, porque en verdad lo publicamos en Facebook.
No, ya lo publicamos.
Por eso. Es con los Rabanes.
¡Boo!
Con los Rabanes.
¡Cabrón! Sí. Yo aquí, di el nombre.
¡Los Rabanes! Bueno, pues, está cabrón. Yo cuando estaba en como en tercer grado, o en segundo o tercer grado, yo había como que hacíamos... Ay, ¿cómo que se llama? Talent shows. Y yo con dos panitas míos hicimos Señorita y Me Gusta Tu Style y me comandó un wave también.
Wow.
En verdad que esa como que no, yo quería ser rockstar en ese momento por los Rabanes y ahora mismo pues tener un remix con ellos está bien cabrón. Nice.
¿Y cómo fue? O sea, ¿cómo fue eso? Ese el approach, quién se acercó a quién, ¿cómo fue eso?
Bueno, nosotros estamos trabajando con nuestro promotor, José Miranda, un saludito. Él trabaja.
No sé.
Él trabaja en Panamá. Y pues trabaja con los Rabanes. Le escuchó el tema, ellos escucharon el tema, les gustó y se dio la colaboración. Esto se va a dar, tú sabes.
Ajá.
Todavía ya recientemente le enviamos los audios para que.
Este fin de semana se graba. Y creo que también va a haber algo de se va a filmar algo también.
Nice. Eso, o sea. En el caso de este remix, ¿cómo eso funciona? O sea, ¿ellos le van a añadir una parte a la canción de ustedes o van a hacer como que un beat nuevo?
La parte de... Creo que donde tú rapeas, el segundo verso, creo que ellos van a... Emilio va a grabar algo ahí.
Emilio se supone que no tengamos comunicación con él y cuadramos qué es lo que... Porque en verdad yo no... ¿Qué carajo le voy a decir a Emilio? Es como que hazlo tuyo.
Sí.
Tú tienes Grammy y hiciste una canción con Nuevo Mal, cabrón. Vete por el
carajo. Señorito, a mí me gusta tu style.
Y la cosa es que nosotros estamos esperando una llamada de él. Pero no tenemos su número, so. Va a llegar una llamada ahí.
Es el nuestro, cabrón.
Él tiene nuestro número y yo tengo miedo de que me llame un día y me diga, es Emilio. Y yo, ¿qué Emilio?
No, va a ser como que de esos números que te llaman y te dicen que tienen... Mira, tengo tu país secuestrado. Y uno como que, ¿what? Y
no contesto tu cara.
Chico Emilio.
No, tengo a tu familia. Dale, cabrón, cuando quieras hablar de verdad, me llama.
Claro, que engancha.
Wow, mano, eso está... O sea, esto era algo... ¿Que ustedes se hubiesen imaginado que pudiese suceder?
No, yo me imaginaba que el remix iba a ser con Yamcha.
Sí, okay. Mano.
pero no, con los Rabanes no. O sea, no es que sea mucho mejor que Yamcha, pero que no lo...
Nos encanta Yamcha.
No la vi venir. Sí.
Exacto, nos encanta Yamcha. Hint, hint, como que mira. O sea,
nos encanta Yamcha, vaya, güey.
Aquí la orden, amigo.
Que quede claro.
Pero es bien gracioso porque de hecho estaba escuchando la canción larga. La que no es Radio Edit y yo grabo el remix.
¿En verdad? Por
si acaso. Porque, no, es la, ¿sabes? Los Rivera Destino.
Ah, sí.
Eso es lo que, que, el que como dato curioso, ese, me pusieron el mismo efecto de Brian Myers. Porque el que nos mezcla a nosotros, él le mezcla a Tito el Bambino.
Ah.
Edgar Segarra. Segarra. Entonces le había, ellos, él tenía la mezcla de la de Ay Mami, que es con Brian Myers. Entonces él cogió el mismo efecto de voz que le puso a él, me puso a mí en esa parte. Que no sale en la canción de ahora porque sale en el extended version.
No, pero sale
en
la sale.
Okay. ¿Sale?
La voz
está exacto, sale la que está de fondo.
So, tú me estás diciendo a mí que la famosa voz de Brian Myers, él no habla así de verdad. No habla así de verdad.
Sí, él habla así de verdad. Sí.
Ay, ya he hecho cabrón, por poco me rompiste el ilusión. ¿Cómo va a ser?
Pero como quiera, le pones un efectito para que se escuche más. Más todavía.
Esa es la cosa más cool. Esa es la cosa más cool de Brian Myers. Dos cosas.
Su apellido.
Ah, pues tres cosas. Su apellido, su voz y su estilo, cabrón. Él tiene un estilo...
los fucking canto moños.
¿Qué es lo que está pasando con el fucking trap? Que la moda del trap me parece tan de payaso. Como que yo los veo y digo, puñeta, o sea... ¿De dónde están sacando tantos colores y tantas prendas?
Yo creo que es llamar la atención. Yo creo que estamos entrando...
Pero también el trap de allá afuera.
Eso pasó también con el hip hop en los 90, los finales de los 80, que se vestían bien. O sea, tú ves Fresh Prince y tú ves cómo está vestido y dices, ¿qué carajo es esto, brother? Como que camisita hasta aquí, como que... ¿Sabes? Y yo creo que era más como que esa etapa que siempre pasa en la moda de como que querer llamar la atención, esto...
De usar el color amarillo.
Hablemos de MC Hammer, papi. Esos fucking pantalones legendarios. Pero una loquera, porque yo estoy bastante seguro que tú sabes, a lo mejor esta canción para ustedes fue como que un... O sea, su love letter, y de momento se ha convertido en algo que, cabrón, lo está poniendo a sonar en la radio, los tiene haciendo remixes con los Rabanes. ¿Ustedes ven esto como una evolución natural de lo de ustedes? ¿Esto es una fase nueva? O sea, ¿cómo ustedes se sienten ahora mismo con esto?
Pompeadísimo. Yeah. Yo entiendo que sí, es una fase.
Una fase nueva.
Nosotros en verdad nos gusta trabajar. Como que... Y mientras hacemos canciones... Y si canciones nos ponen a trabajar... Buenísimo. Tú sabes... Trabajamos para... No queremos quedarnos aquí. No queremos ser como que un One Hit Wonder. Tú sabes... Queremos hacer... 10 canciones más cabronas que esa el año que viene.
Nice.
Tú sabes... Esa es la mentalidad. Trabajar. Uh-huh. Pero por ahora... Tú sabes... Sí... ha caído todo esto. Buenísimo. Tú sabes... y eso... Que nos llamen para tocar. Que nos llamen para hacer canciones. Que tú sabes... hay varias colaboraciones también que se están cojando con otros artistas que yo entiendo que están buenísimas también, tú sabes. Uh-huh. Que no hay, o sea, hacer show más de teatro también, o sea, irnos a todo Puerto Rico a trabajar, ¿entiendes?
Y...
Calenturri,
cabrón, que están haciendo
sí, un proyecto caño, cabrón, gracias, porque eso mismo quiere decir, porque ustedes tan amantes del género son que han montado un tributo a Héctor el Father.
Tony.
Sí. ¿Cómo, o sea, pero todos participan por sobre esto, pero este show fue entonces, este es bebé tuyo. Sí. ¿Cómo, ok, qué exactamente es el Calenturri, el tributo a Héctor el Father?
Pues mira, esto es un... Primero que todo, me pareció súper gracioso la premisa cuando lo pensé. Como que... Y además, después pensé que podía ser como una parodia de los otros tributos. O sea, hay mucha gente que hace tributo a Cerati.
Sí, aquí hacen tributo a cada rato de todas las bandas.
Pues, hay bandas tributo.
Handelbar tiene tributo, yo creo que todos los días, cabrón, a ese nivel. Ajá.
Entonces, pues era como que, diablo, quería hacer un show de comedia donde Carlos Fernando y yo pudiésemos hacer stand-up. Irnos por esa vía, trabajar también ese arte. Pero quería que tuviese un approach. Quería que no fuera como que un show normal que tú le ponen a los panas. ¿Tú sabes? Los panas de stand-up comedy.
Sí. Y es un line-up y ya.
Es un line-up, ajá. Yo quería algo más.
Concepto.
Un conceptito. Entonces estoy hablando, pongo la idea. Me acuerdo que se lo digo por primera vez a estos cabrones. Y ellos lo cogen como si fuera un chiste. Porque yo a veces vacilo mucho con esas cosas. Como que, sí, voy a hacer un tributo a Mongi, Pescueso. Ajá. Esto, tributo a Wisin y Yandel. ¿Sabes qué
digo? Que ahora eso tiene que pasar ahora que lo diste.
Ajá. pero esta vez lo digo, funciona como chiste. Entro al corillo y como que se lo llevo a Jerry.
Fucking Jerry.
Y vuelve Jerry.
Ajá. Que más seguro va a escuchar esto mientras hace ejercicios con Malcolm. Esa es la hora de podcast. Sí. Entonces, Jerry, hacemos un coro. Hacemos calor. Como que la montamos. ¿Eh? Lo invito a casa. Decidió hacer un... Como que... todos los panas míos que tocan, o sea, que cantan, como que Irán, Adriana Müller de Misagallo, o sea, vengan, vamos para acá un día y hicimos el tema. Y por ahí seguimos, como que hicimos uno de bomba, nos presentamos en Río Piedras, nos fue cabrón. Como que, y después hemos seguido haciendo, y todo es porque en verdad quiero un espacio donde yo, Carlos y Fernando podamos hacer stand-up, ¿entiendes? Que no sea, porque cuando nosotros tratamos de hacer los Rivera Destino Presenta, que era como un show de los Rivera Destino cantando y tocando, y después stand-up comedy también, y no funciona. O sea, yo puedo venir a hacer stand-up comedy, pero no puedo hacer stand-up comedy y
después
cantar y el personaje de latino o al revés.
Hay algo de formato que no
da, no bregaba.
Tú sabes, yo necesito hacer algo, pues voy a hacer música, porque también, eso es lo cool de la tribu también, que estoy haciendo música y a través de la música esto me rebajo también, me va el estrés, porque tú sabes que el stand-up comedy es un arte bien cagón.
Eso es horrible.
Tú sabes. Y porque y más cuando tú vienes de estar con una banda, que estamos nosotros tres aquí, después estás solo. Ahí estás solo. Ahí, ¿sabes? Si porque a veces yo la cago en diciendo un chiste de los Rivera y salen estos dos a tripearme sobre cómo la cagué y da gracia a eso.
Y ya. Y se convierte eso en un chiste.
Exacto. Pero si estoy solo, tú sabes. Y pues, Calenturri pues, nos ha ayudado a eso. Entonces, como también teníamos un tema que escribir, pues como fuimos cacos. Uh-huh. Pues había tela para cortar.
Brego, sí.
Y cabe mencionar que, o sea, no es un tributo en términos de que ustedes, o sea, ponen pista y cantan la canción. O sea, les hicieron arreglos de estas canciones, básicamente.
Hay unas que son con pista, hay otras que son la mitad son con arreglos, ¿sabes?
Y se le cambia el género a todas.
O sea, trato de cambiarle el género, porque si no, o sea, no iba a treparme ahí
a hacer covers
con una pista de karaoke y de Héctor Fader a cantarla yo.
No, claro, o sea, claro. Lo que pasa es que pues cuando la gente piensa en tributo, pues típicamente piensa como que, pues esta es una banda que hoy va a cantar los éxitos de Journey y los va a cantar
como
tal cual, ¿tú me entiendes?
No, ustedes está el coro Calenturri.
Exacto.
Que eso es ya algo que es oficial.
Ajá, exacto.
Por eso digo, o sea, esto está genial. Y yo he visto el show y se pasa cabrón. O sea, en verdad, lo digo porque yo escuché tributo y whatever. Y yo, cool, van a cantar canciones. Esto va a ser un tripeo, un par de chistes. Y de momento yo esta pendeja, diablo, esta gente como que se esmeraron, tú sabes. No estuvieron contentos con simplemente hacer un par de chistecitos pendejos. Y, o sea, esto fue un concepto bien trabajado.
Además, sí. Los artistas invitados, los comediantes invitados también son excelentes comediantes también.
Sí, exacto. Mano, yo, eso es algo que me gustaría hacer como, ¿sabes? Me gustaría mantener el concepto paralelamente a mi trabajo con los Rivera Destino, ¿entiendes?
¿Tienes algún otro artista que te gustaría hacer un tributo?
Wisin y Yandel, Saoko, tributo a Wisin y Yandel.
Diablo, cabrón.
Por ahí.
Eso está, ya, sí, eso está no, en el eso panorama.
Está ya ahí, ya, de hecho, ya hay dos canciones ya montadas. Que las voy a hacer en el Reloaded, que eso es próximo viernes 4, yo no sé si esto sale antes.
Sí, no, exacto. Va a ser básicamente este viernes que, o sea, mañana. Sí, mañana.
Mañana.
Lléguenle al cajón dentro de Celebrity Puerto Rico en el viejo San Juan, que van a ver básicamente el Calenturri Reloaded.
Reloaded. El mismo Calenturri, las mismas canciones, esto, pero con como 3 o 4 temas nuevos que son de lo que va a venir más o menos con Wisin y Yandel. Y unas otras cositas que... O sea, no había querido romper la regla de hacer canciones que no fueran de Héctor el Fader, pero como esto es un Reloaded, pues esto sí lo voy a hacer. O sea, voy a hacer una... Por ejemplo, vamos a hacer un tema de trap. Uh-huh. Como que un pupurrí de trap que está bastante un pupurrí. Un pupurrí. Un pupurrí.
El pupurrí.
El pupurrí. El pupurrí. El pupurrí.
Pupurrí tributo.
Exacto. y nada, sí, quiero seguir haciéndolo porque en verdad me tripea mucho y me di cuenta que me entretengo tanto haciéndolo. O sea, me entretengo tanto como que cambiando canciones de Héctor el Fader o de reggaetón y poniéndolas en otros géneros que sí me gustan, ¿sabes? Que en verdad yo lo voy a hacerlo mientras tenga tiempo, lo voy a seguir haciendo.
Pues Corillo, me encantaría saber... ¿Qué viene en el futuro de los Rivera Destino? ¿Qué podemos esperar de ustedes?
Por ahí viene el segundo single que grabamos, la canción conocida como la canción de Piculín Ortiz, se llama Piku. Nice. Es una canción que escribimos ya hace tiempo, del 2013 o 2014. Ajá. No, un poquito antes. Y entonces esa canción es algo bien distinto porque yo creo que también demuestra una algún un elemento de nosotros que siempre tratamos de hacer, que es jugar con diferentes géneros musicales. Mm-hmm. Así que esto es quizá una canción que tú vas a escuchar y tú dices, ¿de quién carajo? Sabiendo que, que nosotros hacemos música, no vas a saber que es de nosotros. Es una, es algo que es más... como, ¿qué género es? Como un walking...
Folk
country, walking blues, whatever, una cosa así. Pero sobre el gran Picolín Ortiz, y esa canción está bastante chévere. Una canción que todo el mundo ha querido escuchar desde hace tiempo. Y ahí está, por ahí viene.
Exacto. Nice. Venimos con eso y nada, seguir haciendo canciones para las redes sociales. Y si Puerto Rico sigue esto siendo igual, de...
De repente todo el mundo se pone serio en Puerto Rico.
Todo cambia.
Se paga la deuda.
Ya, ajá. Puerto Rico empieza a ser esto, Iceland.
Cabrón, pendiente. Papi, va a abrir un Dave & Buster's aquí ahora en octubre. Esto va a cambiar por completo.
¿Un Dave & Buster's?
Un Dave & Buster's.
¿En dónde?
En Plaza del Sol.
Entonces, ese es el sitio donde tú puedes beber y jugar maquinitas también, ¿verdad?
Sí. Anda. Esto es real. La estadidad se acerca. Winter is coming. ¿Dónde los podemos conseguir en las redes sociales, Corillo?
Bueno, en verdad... Ok, los dos micrófonos para decir esto. Pueden conseguirnos por Spotify, por Facebook. Siempre tiramos todo por Facebook, por YouTube, por SoundCloud, por iTunes, por...
Amazon,
por Google Music.
Por Google como tal, puedes buscarlo.
Si nos buscan por Google, pueden buscar todos nuestros artículos que nos han mencionado de periódico. Pueden ver todos los demás sitios que te acabo de mencionar, pero si lo buscas en el search bar de Google.
Exacto. Nice. Los Rivera Destino.
No los Rivera Destino.
Entonces jodido.
Ahí va a encontrar todo, nada, vamos, por ahí vienen varios shows, ya se están cocinando varios shows en diferentes festivales y locales.
Vamos a celebrar aniversario.
Ah, sí.
Esto
es una fecha.
Eso está lanzado ya el 30 de agosto en el bar El Varadero. También va a estar celebrando aniversario GR Group, de estar haciendo ahí los Chill Wednesdays. Y también pues nosotros vamos a aprovechar y tocar ahí y celebrar el de nosotros que cumplimos ya cuatro añitos de
la bendita. Casi nada, pues Corío, en verdad, les felicito en gracias, todo lo que han hecho fucking hasta ahora, está cabrón.
Esto
está
es para ti, ¿sabes?
Ah, coño, gracias. Ve, mira, Corío, no se ven todos los días que llega un Corío para ser el invitado en el podcast y te traen aguacate. Esto está... Esto no se ve en cualquier otro podcast excepto Dulce Compañía. ¡Pum, papi! La pauta súper cabrona. Eso, en verdad, les felicito. Yo sé que lo que viene por ahí va a estar más cabrón todavía. Y... ¿qué tal si, para la gente que no está escuchando, qué tal si cerramos con el caco para que la gente lo escuche?
Acho, póngala ahí, mano.
Bucutum, pues Corillo, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy ha estado Antonio, Carlos, Fernando. Mi nombre es Ángel González. Gracias por estar aquí. ¡Cheque!
Era un 23 de no sé qué mes del 2003, la primera vez que a Daddy Yankee yo escuché. Las bocinas retumbaban la gasolina y yo allí sentado solo en un party de marquesina. Una muchacha me invitó a bailar y ahí fue que aprendí lo que era perrear. Me acercó a su trasero y se empezó a menear. Y chino, tra chino, tra chino, tra chino, tra chino le empecé a dar. Y rams, taca, rams, can, raca, taca, taca, uy. Explicaré por qué mi email es el duracorrampletero@hotmail.com. Es que así me decían en el barbero y también fumaba Newport a escondidas en el balcón. Te explicaré por qué me abotonaba la polo hasta arriba y por qué usaba el mahoncito corto por debajo de la rodilla. Mike, tú sabes que yo a ti te quiero con K mayúscula, minúscula, mayúscula. Y es que tú sabes que yo así texteo si se me daño el caps lock. Ay, en verdad que ese bling bling no es mío, eso fue un regalo de mi primo. Lo que pasó fue que se confundió con mi otro primo, el que vive en Bayamón. Si tú dices que soy un capretón,
mi amor,
será porque antes escuchaba mucho, pero que mucho reggaetón. Y por eso camino, bailo y perreo con mucho flow. Si te digo algo, café, lo siento. Y es que soy un caco por dentro. Y si te digo algo, café, lo siento. Y es que soy un caco por dentro, mi amor. En Instagram si vi que le diste follow al profile de Nicky y deportivo de mi disco de los 12 discípulos y el de Tito el Bambino antes de ser tan ridículo. Vendí mi yo en la nueva a mitad de precio. Ya no voy a recortarme y el pelo me creció. Porque me escucha Daddy Jackie, Jaco Cunha de la ghetto. Fui al closet de mi casa y boté la camisa. Esto fue fácil y al final quité los tintes de mi carro. Y ahora todo el combo piensa que mi carro es super charro. Y ahora todo se escucha un electrónica. Olvidaron el tumbao del dembow. Y ahora escuchan esa música robótica. Y olvidaron Eddie Dímpico, sí, y Tego, el enemigo de los guasimis. Si tú dices que soy un cafretón, será porque antes se escuchaba mucho, pero que mucho reggaetón. Si te digo algo, café, lo siento. Y es que soy un caco por dentro. Y si te digo algo, café, lo siento. Y es que soy un caco por dentro, mi amor.